Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, querido auditorio. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa El GIS. Les saluda muy cordialmente su servidora Sara Mireya Carmona. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre un tema interesante que tiene que ver con la resolución pacífica de conflictos. Esto es Repensando el Género, Resolución Pacífica de Conflictos. Para ello nos acompaña el maestro Bernardo Álvarez Michaus, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ti, Sara.
Muchas gracias. Les comento, bueno, sobre él, es licenciado en Psicología Humanista por la Universidad de la Concordia y maestro en Psicoterapia Gestalt, pero me gustaría cederle la palabra para que nos comparta más sobre él, para que lo conozcamos mejor.
Sí, como ya mencionaste, Sara, soy psicólogo humanista, psicoterapeuta Gestalt y también tengo una formación en psicoterapia corporal y bioenergética. Actualmente llevo poquito tiempo trabajando para la administración pública, pero generalmente estoy dando diplomados, cursos, talleres y a la práctica privada.
Muy bien. Cabe señalar, bueno, nuestro tema de hoy deriva de un curso precisamente que se ha ofertado ahí en el Departamento de Formación y Actualización Académica como parte de, pues, de los cursos generales de formación docente. Platícanos un poquito cómo ha sido la experiencia, Bernardo, al impartir este curso o taller.
Sí, fíjate que ha sido una experiencia muy grata. He de confesar que al principio, cuando empezamos a dar el curso, y digo empezamos porque iniciamos un compañero y yo, fue interesante porque al principio venían docentes y maestros que tenían un perfil muy diferente al área de ciencias sociales y humanidades. Entonces, por el tipo de metodología con el que trabajamos, que es metodología socioafectiva, pues hay movimiento, hay juegos, hay actividades y es mucho de reflexión personal. Entonces, al principio sí había como un cierto choque, por así decirlo, pero lo interesante de esta metodología, y justamente es lo que busca también el curso, es cómo se va creando grupo, cómo vamos abriendo la comunicación, se va generando confianza, y a partir de eso, pues bueno, los resultados se ven también no solo en el aprendizaje de las personas, sino en la creación de las habilidades que vamos desarrollando durante este curso, taller.
Muy bien. Bueno, te quiero ahora preguntar precisamente sobre este tema, más que hablar en sí de la experiencia del curso. Bueno, ya nos compartiste a grandes rasgos cómo ha sido la experiencia, más bien enfocarnos en lo que es el tema en sí, que es Repensando el Género, Resolución Pacífica de Conflictos. Primeramente, bueno, ¿qué es lo que entendemos, Bernardo, por género y cómo este se construye?
Vamos a pensarlo como la construcción social en cuanto a un sentido relacionado con la sexualidad. Es decir, son aquellos roles, atributos, expectativas que se imponen en las personas por ser hombres, por haber nacido hombres o por haber nacido mujeres. Pero lo interesante aquí del género es que es algo, como ya lo dije, que se construye a partir de la cultura, ¿sí? No es algo con lo que se nace, no es algo que ya es definitivo. Por lo tanto, es algo que está en constante cambio, en constante construcción. Y no podemos hablar ni de un solo tipo de mujer, ni un solo tipo de hombre, sino que hablamos de feminidades, de masculinidades, y bueno, y de todo lo que también hay en medio, que son también toda la cuestión de la intersexualidad. Pero nos referimos al aspecto cultural.
Muy bien. Social. A diferencia de este otro término que a veces se confunde, que es sexo, ¿no? Pero que es meramente biológico, ¿no? Se enfoca en las características físicas, ¿no? Las cualidades anatómicas de cada uno de ellos.
Sí, y lo interesante es cómo justamente se ha utilizado el sexo para justificar pues la violencia que se ha ejercido principalmente hacia las mujeres.
Exacto.
Sí, y así es como nace justamente el estudio de la perspectiva de género, que busca entender esto, ¿no? Que no es que la condición de haber nacido con determinado sexo biológico nos hace o más o menos, sí, o con ciertas diferencias sociales, sino que son atribuidas justamente por las culturas.
Exactamente. Ahora bien, esta otra parte del tema que es de los conflictos, ¿qué entendemos por conflicto?
Mira, es importante aclarar que en el sentido del curso,
sí,
hablamos de más de un conflicto interpersonal. En psicología también se hablan de los conflictos intrapersonales, que son como los conflictos internos, los que tenemos con partes de nuestra propia personalidad, o bueno, los conflictos de los que habló Freud en psicoanálisis, del yo, el yo y superyo, etcétera. No nos referimos aquí a ese tipo de conflictos, sino a conflictos donde están involucradas dos o más personas, ¿sí? Uh-huh. Que tienen que ver justamente con las relaciones. Y el conflicto, desde esta perspectiva, no lo vemos como algo negativo. Generalmente uh-huh. utilizamos la palabra conflicto para hablar de problemas, sí. o de violencia, ¿sí? o de pleitos. Y nosotros vemos el conflicto como todo un proceso que nace a partir de la contraposición de necesidades o de la insatisfacción de necesidades, uh-huh. en donde pues ahí están justamente dos o más personas involucradas. ¿Por qué decimos que es positivo? Porque no buscamos evitar el conflicto, buscamos transformarlo uh-huh. y buscamos justamente que las relaciones puedan mejorar y que las necesidades puedan ser satisfechas a través de este conflicto que surgió.
Claro, o sea, tiene que ver más con esta parte de la percepción, ¿no? Que tengamos ante esta situación, uh-huh. como bien dices, ¿no? Un conflicto que puede bien resolverse de una manera, tal vez, pues, nada pacífica, ¿no? A diferencia de como sentarnos con calma y reflexionarlo y cómo vamos a resolver esta situación, ¿no?
Claro, de hecho, lo interesante es ver que nos dicen, pues es que por la violencia también se pueden resolver conflictos. O sea, sí, la verdad es que sí se pueden resolver, pero lo sí. que buscamos es tener más alternativas, ¿no?
Claro.
Porque comúnmente es a lo que vamos, al uso de la fuerza. Y justo una de las etapas de este proceso es lo que le llamamos crisis, que nos esperamos uh-huh. a que ya estalló el conflicto. Y generalmente es lo que nosotros vemos del conflicto, sí. ya cuando surge la violencia. Pero el conflicto desde antes se puede, digamos, no prevenir, porque ya desde que hubo una necesidad insatisfecha o una contraposición de necesidades, se puede abordar, ¿sí? uh-huh. desde antes de que llegue a generar violencia en este caso.
Sí, digamos como prevenir, ¿no? De alguna situación de este...
Sería más bien, fíjate, nosotros usamos una palabra que es, en vez de prevención, hablamos de provención. Sí, que pues uh-huh. se parecen mucho.
Sí.
Porque cuando hablamos de prevenir, queremos que no se dé el conflicto. Y
evitarlo,
nosotros
¿no?
no queremos evitarlo, ¿no? Sí queremos que se dé, pero recordando que el conflicto es algo positivo.
Sí.
Sí. Entonces, cuando hablamos de provenir o de que viene de proveer, de provención, es dar a las personas las herramientas mm. para que si se suscita, cuando se suscita el conflicto, podamos solucionarlo y a partir de ahí construir algo de beneficio para los dos o transformarlo. El conflicto es humano, ¿no? O sea, todas las sí. personas somos diferentes, tenemos necesidades diferentes y por lo tanto siempre va a haber conflictos, ¿sí? Entonces no podemos vivir evitando conflictos porque es algo que se va a dar.
Antes de continuar con nuestro tema de hoy, rápidamente les recuerdo nuestras redes sociales para que estén al pendiente de nuestros próximos eventos, como cursos generales de formación docente, publicaciones de la revista Docere, entre otros más. En Facebook nos encuentran como Formación Docente UAA y en Twitter @defa_UA. Nuestro tema de hoy es Repensando el Género, Resolución Pacífica de Conflictos con el maestro Bernardo Álvarez Michaus, a quien, bueno, le quiero preguntar ahora, ¿cómo se relaciona esta parte del género con la resolución de los conflictos?
Justamente es algo que los mismos docentes mencionaban que ven mucho en el aula y que reportan inclusive, pues hasta de otros docentes, ¿no? Que algunas alumnas o alumnos les comentan respecto a cómo observan que hay cierta, llamémosle discriminación o llamémosle también preferencia o tratos diferentes en ciertas carreras o por ciertos docentes por el hecho de ser hombre o ser mujer, ¿sí? Uh-huh. Entonces, aquí cómo entra la cuestión del género, pues cómo socialmente se han generado expectativas de que, por ejemplo, si soy hombre, pues tengo que estudiar ciertas carreras porque uh-huh. este es el perfil. Entonces, a lo mejor pensando que estoy estudiando una carrera más asociada o más esperada, más bien, que la estudien mujeres, como a lo mejor diseño de modas o una cuestión de diseño, y hay algún hombre, inmediatamente se puede generar ahí un conflicto en el sentido de que la persona puede ser discriminada, puede ser violentada verbalmente o inclusive físicamente, como por no entrar en lo que se espera, ¿sí? Como por, uh-huh. por no cubrir con esto. Ahora, a un nivel un poquito más también de lo que se ha visibilizado, de lo que por lo que he escuchado también de compañeras y compañeros de aquí de la universidad, es la cuestión del acoso, ¿no? Como uh-huh. del acoso que se da no solamente en las universidades, sino en varios ambientes educativos, desde preparatorias, secundarias, y que tiene que ver con una cuestión de poder, ¿sí? Como de un uh-huh. poder desde una masculinidad tradicional, donde a lo mejor el decir un halago, un chiflido, una mirada, pareciera muy inocente, ¿sí? Pero uh-huh. hay que ver qué hay detrás de todo eso, ¿sí? Y cómo al momento de... Yo escucho que cuando hay alguien que denuncia esto, es como, pues no, es que no es que lo tengas que denunciar, es como está normalizado, ¿sí? O sea, es como, sí. pues es, eso te toca porque así naciste. Y esto yo creo que generalmente puede estallar si no hay una... Claro, cuando hay una situación ya grave de violencia, hay alternativas en resolución de conflictos que todavía no se alcanzan a hacer, pero antes de que llegue a una posible violencia, pues sí generar herramientas, por ejemplo, de resarcir el daño que se generó.
Sí. ¿sí?
Como hasta reeducar a las personas que están involucradas. Y también, como algo que es bien importante, ver qué es lo que está sucediendo del otro lado. ¿Sí? Es decir, la persona que está siendo, digamos, en este caso llamémosle agresora, la persona agresora, qué es lo que está pasando en su percepción, digamos, uh-huh. de su realidad, que le permite ver esto como algo inofensivo. Tal vez, ¿no?
Claro.
Entonces aquí nos ayuda mucho como esta cuestión de dialogar, ¿sí? Pero de dialogar no, como te decían, tampoco como victimizando a una persona ni tampoco poniendo a la otra como totalmente culpable, porque hay claro que todo un contexto y todo, uh-huh. todo un background social que justifica y sustenta esto.
Claro. Sí, estoy ahorita precisamente que me acordara de un caso ahí que leí en internet de una extranjera que viviendo en la Ciudad de México, así como creo que en un blog, no me acuerdo uh-huh. Por qué medio, pero dando a entender comentando a otras personas extranjeras que desearan, sobre todo mujeres, que desearan visitar la Ciudad de México, comentaba algo así como, el que te chiflen, te piropeen o te den ahí un toque en el metro, no se preocupen, es normal, ¿no? Así como de, uh-huh. como que es parte de la cultura. Pero le responde una ciudadana mexicana diciéndole, no, eso no es normal, o sea, el que... Ya, ahora sí como parte de la cultura, ¿no? Que uno lo adopte o lo vea como algo normal es diferente a que sea algo normal realmente. Pues eso no está bien.
Sí, no, ya es una violencia que está siendo normalizada.
Sí.
Es una violencia que está siendo normalizada. Y el hecho, como decíamos, el hecho de que sea normal no quiere decir que sea sano.
Exactamente. ¿No? Y ahora bien, el tipo de conflictos, Bernardo, que puedan suscitarse dentro del aula relacionados con este tema del género, ¿cuáles podrían ser?
Sí. Hay una, digamos, pirámide de herramientas con las que trabajamos por niveles en resolución pacífica de conflictos, y el primer nivel, el más básico, es justamente este que te decía de la prevención. Uno de los objetivos de la prevención es equilibrar el poder de las personas. Esto se trabaja con grupos, es decir, ¿cómo trabajamos la prevención con grupos? Haciendo actividades, haciendo juegos, haciendo dinámicas cooperativas, que fomenten ciertos valores también, y uno de los objetivos que te menciono es ¿no? El de equilibrar el poder. Entonces, por medio del juego, nosotros vemos el juego como un experimento social, por medio del juego, estas desigualdades que se dan, por ejemplo, entre hombres y mujeres, uh-huh. Hablando ahorita del tema de género, por medio de la prevención buscamos cómo irlo nivelando, al nivelar, el poder, esto va a reducir el riesgo de que se ejerza violencia. A lo mejor sí puede surgir conflictos, pero no necesariamente que tengan que llegar pues a la violencia, ¿sí? Entonces uh-huh. es como ir poniendo un piso parejo para todas las personas involucradas, en este caso en el aula de uh-huh. clases. A veces se invita también a que el docente participe, pero como pues bueno, también hay una cuestión de autoridad y de poder, a veces hay cierta resistencia,
sí.
pero bueno, una cosa es como jugar con estudiantes con ciertos objetivos, y la otra es decir, bueno, realmente estoy cediendo todo mi poder, que también a veces es importante bajar un poquito el poder de ciertas autoridades, ¿sí?
Sí.
que a veces no les gusta tanto a algunos docentes, pero uh-huh. Se ven los resultados, pues, porque ves estudiantes con más confianza, que se acercan, te platican, y esto también te ayuda a entender pues qué es lo que está sucediendo en el grupo.
Así es. Esta parte ya de los conflictos que se puedan suscitar en el aula, ¿cómo se pueden resolver estos conflictos?
Justamente esta primera etapa de prevención es dotar a las personas de herramientas, y estas herramientas las van a poder utilizar en la siguiente etapa, que se llama análisis y negociación. Uh-huh. Es decir, las personas involucradas hacen un análisis sobre cuáles son las raíces del conflicto. Para conocer las raíces tenemos que preguntarnos cuáles son las necesidades que no están siendo satisfechas o las necesidades uh-huh. que se están contraponiendo. muchas veces hay algo que nosotros le llamamos el pseudo conflicto, que no es un conflicto real, que simplemente es una cuestión de mala comunicación, ¿sí? De que la comunicación no quedó clara. Entonces, a veces, cuando se está haciendo el análisis, vemos que si se aclara la comunicación, resulta que no, pues ni siquiera había un conflicto real, nada más. Uh-huh. Yo entendí una cosa diferente a la que tú me quisiste decir, y ya ahí se solucionó, digamos. En el análisis también es importante separar personas de problemas, porque creemos que la persona es el problema, ¿sí? Y pasa mucho que etiquetamos, y es que sí, esa persona es muy problemática. Pues no, o sea, porque si vemos a la persona como problemática, vamos a ser duros con la persona. Y nosotros de este enfoque decimos, hay que separar, ver cuáles son los problemas que está presentando, que se están generando, y ver que la persona tiene muchísimos otros aspectos. Entonces, buscamos sí atender el problema como tal, pero sin ser duros con la persona. Tampoco ser suaves con el problema, porque sí requiere que se le preste atención. Ahí, digo, hay varios aspectos. Hay que cuidar también, digamos, la imagen de las personas involucradas. Cuidar la imagen tiene que ver mucho con el... Como se mueve mucho el tema del poder, que tampoco se trate de poner, como te decía, victimizar totalmente a la otra persona o totalmente voltearla de manera que quede contradicha su imagen, porque esto va también a generar cierta resistencia. Algo importante para reconocer también, que nos ayuda en el análisis, es una de las actitudes del conflicto, que es la cooperación, ¿sí? Donde decimos, es que lo que estamos buscando no es competir, porque en la competición uno gana y el otro va a perder.
Sí.
Desde esta perspectiva vamos a encontrar qué solución va a ayudar a que las dos personas, a que sea un ganar-ganar, ¿sí?
Claro.
O dos personas o las partes involucradas, sí, sea ganar-ganar. Digo, son como algunas entre tantas cosas que se van haciendo en la resolución de conflictos.
Uh-huh. Y eso fue pues parte, obviamente, ¿no?, de lo que se trabajó en este curso con los profesores.
Sí, porque luego se les ponemos casos como juegos de roles donde se les da ya un conflicto en particular.
Sí. ¿Sí?
Y con las herramientas que ya se les dieron, tienen que encontrar nuevas soluciones. Claro que generalmente antes de tomar estos cursos o de tener esta información, siempre lo primero es como competir, pues yo veo por mí, yo gano, y a veces hasta la violencia. Entonces aquí decimos, no, hay que ver qué otras alternativas hay, sí, comunicándonos, cooperándonos.
Muy bien. ¿Podrías, Bernardo, darnos algún ejemplo de lo que se trabajó, digamos, en este curso? Digamos, el conflicto que se presentó, los roles que tomaron los profesores y cómo fue que se resolvió.
Como te decía, vamos trabajando por niveles. Lo más importante para quienes trabajamos en Educación para la Paz es algo que le llamamos crear grupo. Necesitamos que las personas se presenten, se conozcan y se empiece a generar cierta confianza, y pues claro, a partir de una comunicación efectiva y afectiva. Una vez que esto se va haciendo por medio de esta metodología socioafectiva, donde hay juegos, donde hay actividades, se va facilitando que subamos el nivel de las actividades. Hay una actividad que se llama pasillos imaginarios. Se forma un círculo con las personas participantes. Están de pie formando un círculo. En el centro del círculo se pega una hoja de papel, una hoja blanca. Entonces les dice que imaginen que este es el centro de una línea que ellos van a cruzar. Una persona es un extremo y quien está al frente es el otro extremo. De manera que son como si fueran varios diámetros y como varios rayos que están cruzando esa rueda, ese círculo. Es un trabajo de imaginación donde le dices, tú te vas a imaginar que vas a cruzar un puente y que que no puedes hacerte para un lado porque te caes ahí vacío. Entonces se les da la indicación de que tienen que pasar al mismo tiempo. Entonces, pues cada quien piensa en su espacio y trato de pasar lo más rápido posible. Y entonces hay un momento donde van a chocar. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí es donde se genera se suscita, digamos, el primer pseudo conflicto, por así decirlo, porque ahí solamente es una cuestión de comunicación. Muchas veces se interpretan cosas, que es muy común de cuando hay conflictos, se interpretan, es decir, se cree que no pueden hablar y nunca se les da la indicación de que no hablen, entonces muchos se quedan callados. Y luego ya como que dicen, ay, no, pues no se puede, y algunos se rinden, u otros ahí como pueden se avientan. Pero la parte interesante es la segunda parte de esto. Se hace exactamente lo mismo, pero la persona facilitadora, en este caso voy a hablar de mí, me pongo yo de pie en el centro del donde puse la hojita.
Sí.
O sea que aparentemente yo estoy ahí obstruyendo ese espacio. Y digo obstruyendo entre comillas, porque solamente soy una persona que está ahí parada. Se da exactamente la misma indicación, pero sí se sacan de onda de que yo esté ahí. Se dicen, bueno, ¿y ahora cómo lo vamos a hacer?
Sí.
Y me ha pasado en varias ocasiones, hay personas que me agarran, me levantan, o sea, me cargan y me quitan, ¿sí?
Sí.
Y se pasan. Entonces, ahí el análisis, luego se pregunta, siempre se hace una evaluación de las actividades, y dicen, yo les pregunto, bueno, ¿cuál era mi papel ahí? Y muchas personas dicen, es que eras un obstáculo, ¿sí? O sea, desde ahí la perspectiva, eres un obstáculo que no estás dejándome cumplir mis objetivos. Y yo les dije, ah, caray, ¿de dónde sale que soy un obstáculo? Entonces, yo juego un rol, ¿sí? Que
sí.
Digo, no lo quiero decir ahorita porque a lo mejor alguna de las personas dice, luego yo voy a hacer esa actividad y no quiero como decirles el secreto. Pero yo lo único que hago es jugar un rol. Pero yo siendo una persona. Sigo siendo una persona que está ahí. Y por ejemplo, esta es una como de las maneras automáticas en las que buscamos resolver algo, ¿no? Por medio del uso de la fuerza, ¿sí? Y esto que sucede en este juego, de hecho, ni siquiera es un conflicto real. Porque las necesidades no están antepuestas. Porque la necesidad del rol que yo juego no se opone a la necesidad de las otras personas, ¿sí? Es decir, ellos pueden pasar y yo puedo quedarme ahí sin ningún problema. Pero lo que falla es la comunicación. Que no hay comunicación, que no preguntan. O sea, yo casi siempre la pregunta es que les digo, ¿y por qué no me preguntaron cuál era mi necesidad? ¿Sí? Entonces, generalmente en un conflicto, eso es como muy, muy evidente, ¿no? Yo no sé ni cuál es la necesidad de la otra persona.
Sí.
Y nos quedamos en un nivel muy superficial que le llamamos las posturas. Es como el iceberg, nos quedamos en lo de arriba y abajo están todas las necesidades insatisfechas. Y bueno, esta es, por ejemplo, una actividad que me gusta y que ayuda a ejemplificar entre pues muchísimas otras.
Sí. Lamentablemente el tiempo se nos está terminando, pero no me gustaría que nos fuéramos sin antes que nos pudieras compartir algunas sugerencias o recomendaciones para pues poder abordar estos conflictos relacionados o, bueno, desde esta parte de repensar el género, ¿no? Dentro de la práctica docente.
Sí, yo creo que algo que para mí es clave de parte de la comunicación es aprender a escuchar. Aprender a escuchar es no nada más escuchar con los oídos, sino escuchar con los ojos. ¿Qué me está comunicando la otra persona? Parar mi diálogo interno cuando la otra persona está, por ejemplo, hablando. Parar mi diálogo interno y realmente darme cuenta de qué me quiere comunicar la otra persona. Porque yo creo que si aprendiéramos a escuchar, nos evitaríamos muchos problemas. No digo que conflictos, sino problemas que pudieran desencadenar en cualquier tipo de violencia. Y a veces muchas personas solo necesitan eso. A veces muchas de las necesidades también es esa, es la escucha, ¿no? Yo quiero que
así
me escuches
es.
Y para que me escuches, pues a lo mejor voy a actuar de cierta manera.
Así es.
Y en este sentido también, que nunca se nos olvide en esta labor docente que estamos trabajando con personas, ¿sí? Se nos olvida a veces, vemos al grupo y dejamos de ver a las personas, ¿sí? Dejamos de ver a los y las estudiantes, solo vemos un grupo, números, calificaciones, conocimiento, aprendizaje y dejamos de ver a las personas.
Así
creo que es bien importante recordar eso, que siempre trabajamos con personas y que somos nosotros también personas.
Pues bueno, no me queda más que agradecerte, Bernardo, por acompañarnos en esta ocasión aquí en el GIS.
Pues muchas gracias a ti, Sara, y bueno, espero que sea de beneficio para las personas que nos escuchan y pues muchas gracias a todos y a todas quienes nos escuchan y hacen esto posible.
Así es, seguramente que sí será de utilidad, algo sacarán, ¿no?, de todo esto que hemos compartido en esta emisión. Bueno, pues yo les recuerdo nuestro invitado, el maestro Bernardo Álvarez Michaus, nuestro tema de hoy, Repensando el Género, Resolución Pacífica de Conflictos. Yo soy Sara Mireya Carmona y deseo que pasen pues un excelente día, que sigan disfrutando de la programación de Radio Universidad de Aguascalientes y no se pierdan la próxima emisión de El GIS. Este es un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.